Vale, yo antes de hablar de la serie que he elegido, quiero deciros por qué la he elegido, ¿vale? Y bueno, para mí hay cuatro puntos. Uno de ellos es el contexto vital en la que la vi. En este caso es la preadolescencia. Luego, lo guapas o buenas que estaban las protagonistas, que eso me parece
Yo
súper
sabía que ese iba a
importante.
ser uno de tus criterios totalmente.
Tú no te olvides que tienes micro aquí, dale
Luego,
más a un
otro de los
podcast.
criterios que he seguido es, bueno, pues las escenas de cama, de besos, y luego otro, por el último, es cómo ha envejecido, ¿no? Entonces, la serie que he elegido, que todos lo conocéis, es Hospital Central. Es una serie que empezó a rodarse en el 2004, en el 2004, bueno, mucho antes, perdón, pero en el 2004 aparecen los dos personajes que voy a hablar ahora, que son Maca y Esther. Es importante que sepáis una cosa. Esto es una serie que en el 2005 llegó a tener casi un 35% de share, es decir, 6 millones de personas viendo un capítulo de Hospital Central. Esto es súper importante porque es uno de los momentos con más audiencia de la historia de las series donde había dos personajes lésbicos. Y ya, bueno, os pongo un contexto. Maca es, pues, una diosa griega, una pediatra súper atractiva que viene de Jerez, de una familia súper prestigiosa, al Hospital Central. Es una mujer con una voz muy sensual, tiene moto y
Lo de
llega
tiene moto es muy importante, ¿vale?
a.
Yo
Tiene moto, es
una
verdad.
vez
Porque ella
me.
ha llegado en moto hoy al podcast.
Claro,
Yo una vez
¿tú
me lié.
crees, Maca?
No, no me creo, Maca,
Yo me
pero.
lié una vez con una tía que tenía una moto, pero de estas grandes, como de carreras, y era como, oh Dios mío, solo me lié con ella por lo de la moto. También es verdad que estaba buena y era súper femenina,
Era
pero
como Maca, ¿no?
era
Bueno,
Maca.
la cuestión es
Era
que
Maca.
Maca llega al hospital y revoluciona a la joven Esther, es la jefa de enfermeras, que tiene una vida romántica pues muy, muy chunga.
Un personaje muy
Cuestión,
anodino, además.
que al principio la entrada entre ellas va a ser muy caótica, se van a llevar súper mal, pero lo bueno que tiene Maca es que desde el primer momento que aparece en escena, Maca ya abre o digamos hace pública su sexualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué fue importante para mí esta serie? Lo primero, por dos razones. Por lo que os expliqué antes de mi salida forzada del armario, que fue precisamente porque, bueno, mis padres vieron que veía esta serie y estaba como, pues, todo el registro en mi
Sus
Explorer.
padres vieron que estaba súper
Y
obsesionada con el
luego.
Hospital Central, en plan como, Hospital Central, Hospital Central,
Que hubiera
Hospital
pasado
Central.
que quería ser médica.
No, no, no tenía nada que ver con
O
eso.
enfermera, o enfermera.
Pero y luego también era porque, joder, lo veías con tu familia, lo veías con tus abuelos y cuando salían las escenas, pues yo me ponía más tensa que una cometa. O sea, aquello era guay. Y luego, criterios que quiero valorar de esta serie, que son muy importantes y a nivel guionístico creo que lo hicieron bastante bien. Lo primero, es la primera pareja de mujeres, de las primeras parejas abiertas en el prime time en televisión española. En televisión española, no, en la televisión española, ¿vale? Luego, llega en un contexto antes del matrimonio homosexual, o sea, del matrimonio igualitario. Antes de que ocurra que en España las personas del mismo sexo podamos contraer matrimonio, esta serie está más viva que nunca, ¿vale? ¿Qué me gusta de estos personajes? Que hay un aprendizaje. Lo primero, ella, Maca, es una persona segura de su sexualidad. Esther es una persona que viene de ser heterosexual, la vais a santiguar, ya os estoy viendo.
Maldita heterosexual.
Pero que aprende de la mano de Esther a tener una relación con una mujer, ¿no? Y
Bueno, a mí
eso.
que las heterosexuales se quieran hacer lesbianas o bisexuales me parece bien. O sea, eso no me parece mal.
Sí, bueno, sé que a veces puede resultar un poco confuso, ¿no? Para las que sois golden. Pero es verdad que cada
Se
una tiene
refiere
su tiempo.
a las que somos lesbianas de verdad.
Qué pesada.
Luego,
Es la realidad.
destacar que el arco de transformación de los personajes está guay, ¿no? Y os cuento por qué. A estos personajes les pasa de todo. O sea, hay cuernos, embarazos, más todas las historias que les pueden pasar, rupturas, infidelidades. Y una de ellas, por ejemplo, con Carolina Cerezuela, que creo que es la bomba. O sea, ese momento entre Maca y Carolina Cerezuela creo que es. Pues, a ver, yo no soy de poner cuernos, ni me gusta que la gente ponga los cuernos a la gente, pero es verdad que las dos
Ahí te lo pensarías,
pegan
¿eh?
mucho. No, no, para nada, para nada. No, lo que
Ah.
quiero decir es que a nivel de entretenimiento, pues bueno, meten ahí a Carolina Cerezuela, que creo que también, por un lado, jolín, Está mal porque Esther la pobre se queda fatal, pero, que joda, pero mola, Esther, ¿no? Sí, verlas ahí.
Que se joda, Esther, hemos visto dos tías buenas, ¿no? ¿Qué más da Esther?
Ya para terminar un poco las cosas que me gustan. Me gusta que el final sea bueno. Y el final es muy bonito, es precioso. Hay una reconciliación. Maca se equivoca muchísimo cuando le pone los cuernos a Esther, es terrible. Y luego se reconcilian y se van juntas a vivir a Argentina, ¿vale? De hecho, la última secuencia de ellas es en el aeropuerto, reencontrándose con sus hijos, y es muy bonito. Por una vez en la vida, en la historia, no nos matan, no nos hacen que cada una acabe en un lado, sino que, bueno, aquí los guionistas de Mediaset y de Videomedia pues fueron buenos.
Se las llevan a Argentina. No las matan. Se las llevan a Argentina. Que se van por color.
Pero la vida se acababa, ¿no?
Y pero perdona, tú piensas que han sido felices para siempre. Sí. Pero Esther nunca ha olvidado los cuernos y cada dos por tres se pasa a hacer la compra.
Claro,
¿no?
Esto es lo
¿Te acuerdas cuando me pusiste los cuernos?
Con Carolina se lo fue.
Es que también es que tenemos en cuenta que siempre en las películas y en las series todo termina muy bien y luego piensas, ¿qué pasará después?
Y luego no es cierto. Por favor, yo tengo una novia que me pone los cuernos y vamos, es que se lo recordaría cada día de su vida.
Bueno, es
verdad. Hola.
Para siempre.
Es poco real. Pues,
a mi futura novia, que lo tengas claro.
A día de hoy todavía Esther le está diciendo a Maca allí en Argentina, pero che, ¿qué pasa? ¿Qué pusiste los cuernos?
Que no te acordás, ¿qué? Que no te acordás, pelotuda.
¡Pelotuda! ¡Pusiste los cuernos!
Bueno, cosas negativas. A ver, yo tengo tres cosas negativas de esta serie, que es verdad. Pues a ver, la química entre las dos actrices... Está muy bien siempre y cuando no se estén besando. O sea, los besos entre Maca y Esther son como besos así como piel con piel. O sea, no hay pasión.
Por eso le puso los cuernos.
No, o sea, terribles, la
también
verdad.
Puede ser por el tipo de serie también, quiero
sí,
decir.
Sí, pero que bueno, era una serie no, muy porque bien. Luego los de Maca y Carolina son la hostia. Son muy buenos.
Voy a tener que volver a verlo. Porque
pues
no
sí, yo es que lo he visto para hacer este
voy a buscarlo.
Bueno, las escenas de cama de ella, no hay, voy a buscarlo son un desastre, YouTube. O sea, olvidadlo. Pero, a ver, que no quiero decir con esto que la serie, o sea, estamos haciendo un podcast en plan rollo divertido, pero que Hospital Central fue fundamental para mí, por lo menos, porque uno, reeducaba a la gente, o sea, la gente que veía esta serie era gente conservadora, Telecinco, por favor, estamos hablando de Telecinco, una serie que veían 6 millones de personas... que lo veían papás, que lo veían mamás, que lo veían abuelos, que lo veían... Y mostraban y daban visibilidad a dos mujeres que se amaban.
Sí, eso es muy importante.
Te has preparado mogollón este podcast. Sabe hasta 6 millones de personas.
Siempre se
decir.
Prepara mucho los podcasts.
Es impresionante.
Podcasts.
Siento deciros que yo no tengo ni puta idea de cuántos millones de personas ha visto mi serie.
A día de hoy quiero deciros que Maca y Esther... están más vivas que nunca. De hecho, investigando en este podcast, he visto que hay un foro...
Menos mal que no se han muerto.
Hay un foro llamado... Maca y Esther Foro.
Cuya... Vale, las lesbianas no somos muy originales con los nombres.
Cuya última entrada es de marzo del 2022. Es decir, hay gente que todavía, nostálgicos, que todavía recurren a ver lo que pasó con Maca y Esther. Ya para terminar... ¿Sí? Esta en recapitulación de Hospital Central, me gustaría recrear un pequeño diálogo que a mí me gustó mucho cuando lo vi en directo, porque yo no me imaginaba lo que iba a pasar. Entonces dice así, ¿vale? Es un diálogo entre Maca y Esther. Y dice Maca, ¿te llevo en moto a casa?
No, que tengo miedo.
¿Pero por qué? Si llevas casco.
Lo que me da miedo no es caerme. Es lanzarme.
Pues nada, chicas.
Yo hice teatro en el cole, por si no se ha notado, yo hice teatro en el cole. Venga, Rachel, a ver, ¿con qué serie nos vas a sorprender?
Lo primero de todo que se
no me. No sé si te sabes el nombre, porque como no lo has preparado, nos puedes dar pista y vamos adivinando.
Primero que estoy con la carne de gallina por esta interpretación que han tenido de los dos. O sea, me he emocionado. Pensé, que se enrollen ahora, por favor. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué pasa después y qué hacen? Después de emocionarme tanto, que ha sido mucho. Yo tenía por aquí dos series, pero bueno, vamos a empezar con una que conoce menos gente. Voy a hablar de Euforia y de Todo es una mierda, que es una serie que poca gente conoce. Marta dice, ni puta.
Lo estoy googleando.
Marta la está buscando en Google.
Euforia, última temporada, uff.
Ahora ya hablaremos de eso porque malamente. Tra. vamos a irnos un poco al panorama un poco actual, aunque es verdad que The L Word sí que es verdad que han sacado las nuevas temporadas. Vamos a irnos un poco al panorama actual y de cómo lo tratan ahora nuestras propias generaciones, que son las que hacen las series, o generaciones un poco como la millennial o la generación X, cómo están tratando ahora el tema, algo que han pasado incluso un poco más al tema que tratabas, que quieren entrar con todo el abanico de todo el espectro, sí, que no se dedican a ver qué pasa, soy un personaje lésbico, soy la protagonista, no pasa nada. Incluso soy un personaje heterosexual, que es lo habitual, iba a decir lo normal, pero es lo habitual, que cualquier serie que veas, habitualmente los personajes son heterosexuales, o se da por hecho que son heterosexuales, si no hablan de su sexualidad. Pero bueno, vamos un poco a la actualidad y nos vamos a, para mí, mi serie favorita, al menos en la primera temporada, que fue Euforia.
Sí, la misma.
Podrías haber dicho, Euforia. Las he visto súper eufóricas, han hecho las dos.
No, Euforia. No. Lo que pasa es que Euforia, a mí la primera temporada me encantó. Euforia. Pero la segunda.
Vale, la segunda.
Malísima.
Hay que tener en cuenta que esta serie está escrita por una sola persona. Y está vista a través de los ojos de un hombre. Quiero decir que estamos hablando un poco de las lesbianas o del lesbianismo, aunque en pocas series se ha visto, aparte de The L Word, ¿cuántas series han sido creadas por lesbianas?
Pues ahí me pillas.
Esta es una pregunta que no me esperaba.
Yo tampoco me la esperaba.
No se la esperaba.
Vale, no.
Aparte, habrá guionistas, obviamente, dentro de las series. Habrá.
Oye, perdona, Orange is the New Black tiene una guionista lesbiana que luego se casa con una con Pose, una de las reclusas. Pose.
¿Qué reclusa?
¿Te acuerdas de una que era una afroamericana que era muy maja? O sea, era un personaje muy majo, que era muy conciliador, pero luego la matan porque uno de los guardias le pone la pierna encima.
Ah, sí, es verdad, al principio de Orange is the New. Es que estaban pensando en Pose y no en
The Orange. No, y se casa con una de las guionistas, o sea, ahí tenemos una guionista lesbiana bisexual.
No estoy hablando de las guionistas, que obviamente en todas o en casi toda la serie seguramente las habrá, o sea, ya es una cuestión que es normal. Me refiero a una serie creada. O sea, yo creo una serie, digo, tengo una idea, digo, voy a crear una serie.
Chica busca chica.
Es verdad, chica busca chica.
Chica busca chica.
Es la primera que se me viene a la cabeza, ¿vale? La verdad.
Sí, pero creada por una lesbiana, muy bien.
The L Word.
The L Word también.
sí, la serie de esta chica que es una humorista inglesa, canadiense, perdón, esta chica rubia que... es una serie que nos gustó mucho. Y habla, ella es una chica humorista que está pasando una etapa muy complicada. Que está viviendo una etapa muy complicada porque está pasando su desintoxicación de las drogas.
¿Quién creó esa serie?
¿Ella? Es ella misma. Ella misma es la creadora, directora y protagonista de la película. Y está muy bien la serie. Además, destaco la actuación de ambas actrices. Y destaco sobre todo el humor con el que proyecta cada mensaje que quiere transmitir. O sea, es brillante como ella tiene una capacidad muy buena de hacer reír, ella es a lo que se dedica, pero también el trasfondo de superar una adicción.
Claro,
¿no?
al final es
y
eso,
una ruptura, porque tienen también una parte en la que rompen.
Son series creadas directamente.
Correcto. Y además, perdona que te corte, lo bueno es que se nota, como tú bien dices. es que están creadas por mujeres que lo están viviendo, ¿no? Claro, porque que están efectivamente, pues
a veces las
una introspectiva muy personal de
que no significa que los hombres heterosexuales o las mujeres heterosexuales esto es un tema que a lo mejor es muy largo porque hay muchas personas que piensan que no, que nadie puede saber como el punto de vista de uno mismo, pero bueno, independientemente de todo esto, hay películas hechas por homosexuales sobre lesbianas o heterosexuales sobre lesbianas que están muy bien.
Sí, sí, sí.
Porque no, ya nos han dado un punto de vista,
sí,
que incluso al no estar tan implicados les han podido dar un punto de humor, como pasaba en el caso de Thelma y Luis, que no tiene nada que ver, pero como pasaba en el caso de Thelma y Luis, que la guionista, luego lo dirige Ridley Scott, pero le dio un punto que hasta la misma guionista dijo, joder, le ha dado un punto que yo no le hubiera dado, un punto de humor que desde el punto de vista de una mujer a lo mejor no tiene tanta gracia, pero desde su punto de vista a lo mejor supo darle eso. que no digo que esté mal que haya heterosexuales que creen ser sobre lesbianas, pero sí que es verdad que puede haber ciertas lagunas en ciertos momentos o en ciertos puntos.
¿Pero a ti te parece que trata mal la historia de las chicas?
¿Quién?
No, el...
En Euphoria, dices. ¿Sí? No, para nada.
No, a mí tampoco. A mí,
para
no,
nada.
No es lo que me cansó, o sea, me cansó su drogadicción, lo pesada que se puso el personaje, que bueno, que las adicta, o sea, que está bien, que yo digo, lo han hecho muy para bien nada, como adicta, pero fue agotador.
El creador
a mí la estética que utiliza para apoyar las relaciones tan extremas que tienen los personajes, me parece brutal. O sea, a nivel estético, la serie para mí es un 10. Estético. Sí, no, cuando digo estético hablo tanto la composición, la utilización de la luz, la utilización de la música. Yo hay canciones color. De Euphoria que escucho porque me parece que son maravillosas.
Está,
¿no?
Muy sí, bien, yo también estaba ahí cogiendo con el móvil Zaza. Diciendo...
Entonces, ¿cómo utilizan el apoyo visual de la serie para expresar los sentimientos de cada personaje? Me parece destacable. ¿No?
Aparte hay que tener en cuenta que Sal Levinson, que es el que crea la serie, él era adicto y por eso está tan centrado en el tema de la edición, que por eso es normal. Estéticamente creo que es una serie muy bien hecha, estoy totalmente de acuerdo con Martuca. O sea, me parece brutal la música, la luz,
sí, está muy bien
el
hecho.
Color, me parece... Yo cuando vi la primera temporada, que además iba sin ningún prejuicio en el sentido de que no había visto nada, no había oído nada, dije, pues me voy a poner esta serie que no sé ni de qué va... Y me alucinó por eso, por el hecho en sí de que me pareció muy rompedora, que la serie está como un videoclip, todo esto, lo que parece, pero en ese sentido me parece genial, no me parece mal como una estética. Hay gente que le puede parecer poco realista por el tema de que obviamente los adolescentes no son Zendaya ni
a mí no me parece poco realista, o sea, yo creo que realmente hay un mundo adolescente que es así, que el que no saben sus padres. Pero también me parecen muy abandonados por sus padres esos chicos y chicas.
Sí, suele pasar en casi todas las series, que de repente los adolescentes casi viven solos y hacen y deciden lo que quieren.
Total, yo creo que a ver, esta serie lo que tiene también es que, como espectador, te hace estar en una posición incómoda, porque la adicción de Rue ya es demasiado sórdida y eso hace que estés incómoda en muchos episodios de la serie, ¿no? Entonces... A mí me gusta eso, ataca donde duele al espectador y ese punto de reflexión es brutal.
Sí, estamos hablando un poco, yo creo que estamos hablando de la primera temporada. De la segunda temporada, solo voy a decir una cosa, que me parece un rollo absoluto.
¿La primera?
No, la segunda.
Sobre todo la obra de teatro.
Sí,
como, sí, eso se hace muy pesado.
Como,
sí.
Por favor. No, y esa escenografía, vamos, ese está forrado.
Sí, sí, es verdad.
No vamos a contar el final por no hacer un spoiler, porque se estrenó hace relativamente poco y tampoco queremos estropear a alguien que no la haya visto. Pero es verdad que la segunda temporada es muy real. O sea, son adolescentes ya que son unos adultos que hacen lo que quieren. Aparte de estar todos buenísimos y buenísimas. O sea, es como ya, sí. Vale ya. Vale que tengan veintitantos y estén haciendo de 16 años.
Ah, claro, de 16 años. Claro.
De 16 años, hacen 16, 17. O sea, pasaba como en tiempos antiguos, cuando la gente era más joven y yo era muy pequeña o casi un bebé, con sensación de vivir y todo esto, que tenían 30 años y salían como si tuvieran 15. Totalmente.
Tienes razón que la primera temporada merece muchísimo la pena. Sí, la historia de amor entre las chicas está muy bien. Me gusta mucho como también una de las chicas que es trans está tan naturalizado. O sea, sí, en ningún momento se habla de que es trans. O sea, es una chica. Eso está muy bien hecho.
Está muy bien hecho. Es una chica trans de verdad, además. Sí. Y está muy bien tratado. No entran en temas de ay, soy lesbiana, no soy lesbiana, o soy trans o no soy trans, simplemente...
Sí, es muy natural.
Sí,
soy.
No, claro.
Y
no
actúo como tal, no se trata ningún tema. Tratan muchos temas más, como el tema de los cuerpos normativos, como pasa con el personaje
de Kat, ¿no?
De Kat, que es la chica que hace una serie de vídeos y demás, y que luego se siente más segura de sí misma a pesar de estar con un par de kilos más o un poquito más gordita, o como sea, que no importa. Y, por supuesto, Sydney Sweeney, que es el amor de mi vida.
Pues que le encantan las rubias animadoras. O sea, es que si en una peli le pones una rubia animadora, la va a ver.
Yo creo que le gustan todas.
Puede que me gusten todas, no digo que no. Pero he de decir que este personaje me gusta mucho porque siento mucha empatía hacia las rubias tetonas, porque es algo...
Siento mucha empatía hacia las rubias tetonas, ¿qué te parece?
Yo no soy tetona, o sea que a mí no me mires.
No, o sea, no, ahora en serio, es un personaje que me parece súper mega tierno. La verdad es que ahora que estamos hablando de lesbianas, a lo mejor este personaje es el que menos viene a cuento. Antes que me hagas la pregunta, voy a enlazar este personaje a Sydney Sweeney con otra serie que se llama Todo es una mierda, que es una serie que cancelaron en Netflix, que también es de adolescentes, pero son adolescentes de verdad, que sale Sydney Sweeney haciendo de lesbiana. No digo más.
O sea, tu fantasía erótica se cumple ahí directamente.
Ahí es demasiado pequeña, ahí sería pederastia. Pero aparte de eso, esa no es una fantasía
y es erótica. Recomendable, yo no he visto Todo es una mierda. ¿Es recomendable para nuestra audiencia?
Es muy recomendable, es una serie como basada en los años 90, no como basada, sino basada en los años 90. No como si fuera los años, no son los años 90 la serie. Y está muy bien hecha, está muy bien ambientada. No sé por qué la cancelaron, sacaron solo una temporada, pero la protagonista es una chica lesbiana que va descubriendo su sexualidad, como todas las series de adolescentes.
Pero está muy
marido,
¿no?
Sí, eso.
No, pero típico. Está muy bien. Uh-huh. Está bastante bien. Y además sale Sydney Sweeney, que es el amor de mi vida.
Yo quería hacerte una pregunta en el sentido de, tú que eres la experta y que has visto un montón de
Basta
series.
Basta decir que soy una experta, luego la gente va a decir, pero esta mamarracha no sabe decir de nada.
A día de hoy, olvidando esas series icónicas de las que ya hemos hablado, ¿qué serie recomendarías como serie, como referente, en plan, oye, mira, esto es una historia de amor lésbico que retrata la realidad, retrata la actualidad, las protagonistas están bien, el guión está aceptable, o sea, porque por ejemplo Euphoria, yo creo que bajo mi punto de vista a nivel de historia, a nivel, no es muy representativa para mí.
A ver, Euphoria,
como por ejemplo podemos decir de Gentleman Jack, que me parece maravillosa, que en la época victoriana se narra
una historia real.
Voy a decir algo ahora. O sea, creo que tenemos que hacer una segunda parte de este podcast porque no hemos hablado ni de Gentleman Jack ni de la serie que voy a decir ahora a raíz de tu pregunta.
Vale, bueno, pues entonces, chicas,
vale, y en la segunda parte yo quiero hablar de Killing Eve, porque además. Killing Eve está,
hablando de series muy representativas.
No es representativa, ¿vale? Pero es que es tan original, tan original, y las protagonistas, la química entre Jodie Comer y Sandra Oh, claro. Y además porque el final, que lo hemos visto hace unos días...
Oh, sí, cuidado, sí, sí. Cuidado, que yo todavía no lo he visto y
vale,
que
no voy a decir
spoiler.
Nada, pero que el final ha generado, pero no aquí en España, o sea, uh-huh. Es que en todo el mundo, yo que, bueno, ya sabéis que por Mirales consumo muchos medios LGTB de muchos países, bueno, el revuelo que ha causado, y yo también tengo mi opinión, así que no puedo, porque que aquí,
vale.
Para la segunda parte.
Segunda
series,
parte, vale, a ver, vale. Si ¿queréis segunda parte? Comentad. Comentad.
Oye, yo creo que ya nos hemos alargado mucho y nuestra audiencia ya
pero
está...
Bueno, hay que decir una cosa.
Ay, perdón.
Nos hemos alargado mucho, pero no he respondido a su pregunta.
A
si pensáis que me están minguneando, por favor, comentad, ¿vale?
Venga, a ver, ¿cuál es?
Para mí hay pocas series representativas en cuanto más... Porque The L Word al final no deja de ser un poco fantasiosa.
Pero yo digo actuales.
Vale, The L Word también es actual.
Vale, es cierto.
La nueva ya de The L Word,
cierto,
claro.
Cierto, perdón.
Ya, es actual. Hay pocas series que creo que sean como muy, muy... representativas en cuanto es una serie exclusivamente lésbica y es mi realidad y me siento muy identificada, ¿vale? Porque al final es muy difícil identificarse con todo el mundo. Pero voy a elegir dos series que no hemos hablado hoy. Y es Gentleman Jack, que me parece maravillosa.
Esto, por cierto, a punto de estrenarse la tercera temporada.
Estamos deseosas.
Seguramente ahora, cuando salga este podcast ya se habrá estrenado.
Pondré de fondo ahora la música de Gentleman Jack.
Es genial.
Mientras digo esto.
Ideal.
Sí. Vale,
yo,
¿cuál?
Yo me quiero casar con las dos.
Next.
Next, Orange is the New Black. No hemos hablado de esta serie.
Es bastante representativa. Pero espera,
creo,
vale,
creo
sí,
que
vale,
se
sí,
queda
sí,
para
sí,
la
sí,
siguiente.
Sí,
vale,
segunda,
no,
de acuerdo,
no.
De acuerdo. Eran dos.
Vale, pero no he terminado de hablar.
Oh, perdón.
Dice, ya quedamos para la siguiente. Pues hasta luego, adiós. Mira.
Venga, ¿cuál? ¿Qué vas a decir?
Es que me cortan el rollo total.
No te hemos cortado para nada el rollo.
Están traumatizadas porque han dicho
nada.
Que si fuera trans sería
ha salido del
por
armario
favor.
Y es como
pues nada,
yo he tenido que cambiar el vino, chicas, antes estaba blanco y ahora tinto, uno más fuerte para...
Solo porque he dicho que el amor gay me parece bien, es que de verdad es que
no,
es
no,
una...
a nosotras
no
también,
ha dicho,
pero...
a, no, has dicho que el amor gay le parece más sólido que el amor lésbico.
No, eso lo he dicho off the record, pero sí.
Eso
lo he
dicho off the record,
o sea,
que nos has tenido a MJ y a mí
sí,
ahí discutiendo y rebatiendo.
Sí, todo en un momento de corte. Ha sido
Haters del mundo, odiadme, boyeras. Haters del mundo, odiadme, pero es que es verdad.
Vale, nos estamos yendo. Nos estamos yendo otra vez.
Orange is the New Black, que Martuca en el siguiente podcast nos dirá que no está del todo de acuerdo. Sí que es verdad que no deja de ser lesbianismo boyer, o sea, lesbianismo carcelero. Joder. De cárcel está todo como muy metido en un mundo muy concreto.
No, pero es una realidad.
Es una realidad.
No me parece desafortunado.
Piper y Alex, todos nos encanta Piper y Alex.
Yo soy mamá de Alex.
Y yo de las dos.
Bueno, también de Piper.
Y es que también me evoca mucho a la versión española Vis a Vis.
Tenemos que hablar de Vis a Vis también en el siguiente podcast.
No fueron concluyentes con la relación entre las dos protagonistas.
No, luego los guionistas, cuando Fox compró Vis a Vis. Y ya hizo de Vis a Vis. Hola. Ya.
Orange is the New Black fue lo que compró. No.
Chicas,
Vis a Vis. Solo un inciso. Solo un inciso de Vis a Vis. Solo un inciso.
A ver.
Ay, tus incisos.
Voy a cambiar de amigas y de podcast. Voy a hacer un podcast con otra gente. Voy a hacer un podcast nuevo. El podcast de Rachel.
Lo peor es que no sabemos editar. O sea, tenemos que...
Ya, es verdad. Te aceptamos, tiene razón.
Un hombre maricón que sabe que el amor gay es lo más duradero del mundo.
No importa, voy a editar lo que yo quiera. Vis a Vis, lo que no me gustaba es que precisamente se cargó el tema de Orange is the New Black, que era como más profundo. Al final... entraba más en las relaciones de las personas y Vis a Vis era simplemente una serie de acción sin más. Vale. Un rollo.
Te aceptamos tu comentario final.
Lo dije porque lo voy a editar.
Directora de Mírales, por favor, pon orden.
Doy por cerrado
que hacer este podcast.
Vale, tengo que decir otra cosa.
¡No! ¿Qué cosa?
¡Que no!
Vale.
¡Euforia! No, es que de Euforia hemos hablado muy poco. O sea que la segunda parte del podcast voy a hablar de Euforia más profundamente.
¿Qué te parece?
Nada, yo no voy a opinar ya.
Bueno, lo edito yo?
La segunda parte de Euforia con Margaritas, ¿te parece que...?
Lo veo bien.
Y aparte que va a estar Marta, que nadie se ha dado cuenta, pero es que no lo han dicho, pero nos falta un componente.
Sí, estamos un poco cojas.
Por eso estamos las tres aquí, así no estaríamos mejor distribuidas.
Bueno, ellas se sientan así y yo aquí con... Creo que me tienen discriminada. Lo que no saben es que yo lo edito y voy a poner lo que yo quiera.
Bueno, chicas... Bueno.
¡Ay, no hemos dicho que Zendaya es lo mejor de Euforia! Perdón.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar en un nuevo podcast con nosotras.
Kate Blanchett.
Lo siento, es que este podcast nos ha tomado muchísimo tiempo, no lo sabéis, ¿eh? Pero tenemos es muchos que... cortes y discusiones internas.
¿Sabes lo que creo? Que van a pensar que nos hemos bebido hasta el agua de los fajeros. Porque hemos cambiado de botellas, de vasos, de vinos, es de verdad. Colores.
Pero porque la iluminación ha tardado mucho en estar, entonces...
¡Ah! Perdona, o sea, mira, vale, vamos a...
Vale,
solo digo una cosa.
Hay que darle.
Sí, sí, no te preocupes, yo corto. Cámara, luz... sonido, yo, y encima se quejan y hablo.
Si no nos quejamos de salida de armario repentina, que nadie, o sea, no estaba dentro del script.
No estaba.
¿Eh? ¿Cómo te gusta el script a ti, eh?
Chicas, muchísimas gracias por estar en este podcast y sé que os vais a querer perder la segunda parte de series, pero esperamos que estéis.
En la segunda parte hablaremos más de Zendaya, os lo prometo.
Y sobre todo lo tendremos mejor organizado.
No miréis a la cámara.
Un beso para todas.
Jamás voy a mirar a la cámara. Me estoy mirando a mí.
Un beso para todas y muchas gracias por estar. Adiós.
Adiós.
O sea, la gente nos va a odiar en este podcast, lo sabéis, ¿no?